Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes, último día del mes de octubre, en el que mires por donde mires, ahí está Halloween, ¿eh? Con sus telarañas, sus esqueletos, sus calabazas, sus brujas y zombies y toda la retahíla de cositas desagradables. Ay, qué poquito me gusta a mí todo esto. Bueno, da igual donde vayas, a una tienda de ropa o a una pastelería, que casi todos los negocios han sucumbido a esta fiebre que desde hace años ha contagiado nuestro país. Y esta noche, de nuevo, pues por toda España habrá fiestas de eso, habrá fiestas de Halloween. La verdad que un día como hoy es difícil olvidar lo que pasó en el Madrid Arena. Y a Rocío, Cristina, Katia, Belén y María Teresa, las cinco jóvenes que fallecieron aquella fatídica noche. Se cumplen 10 años de una tragedia que nos conmocionó a todos. Una avalancha en el interior de un recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid, donde se estaba celebrando una macrofiesta que sobrepasó ampliamente el aforo. El principal imputado, Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, fue condenado a 4 años de prisión como autor responsable de 5 delitos de homicidio y 14 de lesiones por imprudencia grave. Desde octubre de 2020 está en libertad. La tragedia del Madrid Arena supuso que se revisaran los controles de seguridad de este tipo de eventos, unas medidas que mejoraron por la sensibilidad que se generó, pero que ahora, sin embargo, los expertos en seguridad dicen que se han vuelto a relajar, en un momento además pues en el que la gente quiere salir de fiesta y ganas de fiesta después de todo lo que hemos pasado con la pandemia. Y la prueba la tenemos en otra fiesta que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla y que ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del control de los aforos. Este es el ambiente que había en esa fiesta antes de que 18 menores de edad tuvieran que ser atendidos por los servicios sanitarios por desvanecimientos y crisis de ansiedad durante una fiesta para chavales de 14 a 17 años, las que se conoce como Light. Un evento que tuvo que ser desalojado por la policía local por motivos de seguridad. Según los testigos, había saturación de personas, algo que, sin embargo, niega la empresa organizadora, que culpa a la sala de las condiciones infrahumanas que había en la misma. Y es que en el interior dicen que el aire era asfixiante. No funcionaba la ventilación ni el aire acondicionado. Se agotaron las botellas de agua y se cortó, además, la de los aseos para que los chavales consumieran más. Los policías que entraron han dicho que era como acceder directamente a una sauna, lo que explica, pues eso, los mareos, los desvanecimientos o la deshidratación que sufrieron los menores, que quisieron salir al exterior pero que no pudieron hacerlo por la cantidad de gente que había y porque además las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Bueno, fiestas siempre va a haber. Y tiene que ser así, es que tiene que haberlas, pero lógicamente con todas las medidas de seguridad y todos los controles posibles. No se puede bajar la guardia ni autorizar ningún evento donde no se cumpla estrictamente la ley. Y si se celebra sin tener en cuenta las normas, habrá que castigar duramente a los responsables. Parece que no hemos aprendido la lección, porque en lo de Sevilla afortunadamente no ha pasado nada, pero hoy podríamos estar lamentando otro Madrid Arena. Y todo esto coincide además con lo ocurrido este fin de semana en Seúl, en la capital de Corea del Sur. El balance de una estampida durante una celebración de Halloween es terrible. Ángel Correas.
Sí, Pilar, al menos son 154 los muertos y más de 130 los heridos, 30 de ellos en estado muy grave. Ocurrió cuando miles de personas acudieron a festejar Halloween y tras una estampida, centenares de ellas quedaron atrapadas en un estrecho callejón. Hoy la policía surcoreana admite un fallo de previsión. Y también tenemos alguna buena noticia, la que nos llega desde el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. El pequeño Oliver, el niño afectado por un tumor cerebral grave, volverá a ser operado el próximo miércoles. Recordemos que Oliver, de tan solo 2 añitos, llegó la semana pasada desde México en un avión medicalizado que pagó un donante anónimo. Y la inflación se dispara hasta el 10,7% en todos los países de la zona euro. Por ver este vaso medio lleno, Pilar, la parte positiva es que España se sitúa como el segundo país, solo por detrás de Francia, con una menor subida de los precios. Pero no conviene olvidar que hoy de media es todo un 7% más caro que hace justo un año. Y tras los sucesos precisamente del pasado sábado en Seúl, los obispos de Corea del Sur han pedido a las autoridades competentes claridad y que examinen a fondo las causas de esta tragedia para evitar que se repita. Además, contamos que el sacerdote claretiano Fernando Prado ha sido nombrado por el Papa como nuevo obispo de San Sebastián.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Competición decidirá si sanciona a Ancelotti.
El Departamento de Integridad de la Federación ha trasladado al Comité de Competición las declaraciones de Ancelotti después del Real Madrid-Girona, valorando el penalti sancionado por mano de Marco Asensio. Ancelotti dice que se lo inventó el árbitro.
No me gusta mucho hablar de esto, hablo de esto. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Si el comité de competición decide sancionar, la sanción sería de 4 partidos. Y en Fórmula 1 ya sabemos cuándo va a debutar Fernando Alonso con Aston Martin. Carlos Miquel.
El 22 de noviembre será cuando debute Fernando Alonso sobre su nuevo monoplaza en los test de Pirelli. Y va a compartir el coche con su futuro compañero Lance Stroll. Alonso ha conseguido desvincularse del equipo Alpine para ese test, porque estaba vinculado con ellos hasta el 30 de diciembre. Así podrá comenzar el trabajo y está deseándolo después de los últimos abandonos con su actual escudería.
En fútbol, recordamos, a las 9 se completa la jornada de liga con el Elche Getafe, que vamos a contar en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Mareos, desvanecimientos, crisis de ansiedad también y deshidratación son los motivos por los que hasta 18 menores de edad, chavales de entre 14 y 17 años, han tenido que ser atendidos en una fiesta de Halloween este pasado fin de semana, una fiesta celebrada en la Sala Music, ubicada en un polígono industrial de Sevilla. 2 de los menores, 2 chicas concretamente, tuvieron que ser incluso hospitalizadas. Te pongo en situación. 9:15 de la noche del sábado al domingo pasado. Actuaba el artista J.C. Reyes. Emergencias recibe en un momento dado numerosas llamadas denunciando el exceso de aforo y los síntomas de asfixia que estaban sufriendo algunos jóvenes. La policía local se presenta de inmediato en el recinto. Entran y constatan que puede ocurrir una tragedia. Puertas de emergencia bloqueadas y aforo, como decimos, sobrepasado, que limitaba los movimientos de todos los jóvenes, de todos los menores que se encontraban en ese evento. Tampoco había ventilación ni aire acondicionado. Rápidamente, los agentes se ven obligados a tomar decisiones para evitar, como decimos, que aquello acabara en una tragedia. COPE Sevilla, Irene Ramos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Irene, era una fiesta de las conocidas como Light, para menores de edad, jóvenes que iban entre los 14 y los 17 años, que debía terminar más o menos a las 10 de la noche. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Y qué se encuentran los agentes de la policía local, Irene, cuando acceden al recinto?
Bueno, pues lo que ocurrió fue un tremendo susto, sin duda, momentos de pánico, una fiesta para menores que pudo acabar literalmente en tragedia. Padres y madres que se despertaron el domingo con un escalofrío por lo que pudo haber pasado, por lo que pudo haber sido. La actuación policial, después de recibirse varias llamadas del teléfono 092 denunciando precisamente que no cabía un alfiler, hizo que aquello no fuera mayor. Por cierto, que COPE Sevilla ha podido saber y confirmar que en este mismo local, el año pasado, tuvo lugar de nuevo un evento similar y que tuvo que ser desalojado precisamente también por exceso de aforo. Es decir, que la historia se repite. Al llegar allí, la policía, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra con una joven atendida en plena calle, con un local donde no se puede ni respirar, que es como una sauna, no hay aire acondicionado, no hay agua en los grifos, hay menores que se desmayan, otros que se asustan, intentan salir, no lo consiguen. Se activó incluso el protocolo de emergencia colectiva. Se desplazaron hasta el lugar 4 ambulancias y atendieron a esas 18 personas con ataques de ansiedad, con desmayo o con diversas patologías, chavales que estaban fuera de sí.
Bueno, es que es muy significativo, es muy gráfico lo que dijeron los agentes de la policía local que accedieron a este recinto, a esta fiesta. Era como una sauna, no se podía respirar, y precisamente es lo que provocó pues todo lo que estamos contando, esos desvanecimientos, también la deshidratación de los jóvenes, mareos, náuseas, porque no había ventilación, no había, Irene, creo que tampoco aire acondicionado, y lo que señalabas es que el agua de los grifos de los cuartos de baño estaba cerrada con el objetivo de que los jóvenes consumieran más, pero es que además se acabaron también las botellas de agua, una serie de irregularidades que afortunadamente se quedaron en un susto, pero podía haber pasado cualquier cosa.
Efectivamente, las botellas de agua se habían agotado. Los propios menores dicen que los organizadores solo querían que se gastaran eso, el dinero en agua. Y había una cola terrible porque confirmaron que además solo había dos personas atendiendo esa barra donde los jóvenes intentaban conseguir el agua. El local además tiene dos plantas y los chavales buscaban algo de aire. La mayoría dicen que estaban empapados en sudor, que estaban en la planta de arriba, bajaban a la de abajo y seguía la situación igual. Y cuando llegaron a la fiesta, además, decían que no fue como otras veces, que le pedían el carnet y tardaban un tiempo en entrar, sino que querían que entraran muy rápido, cuanto antes. Y por eso también se dieron cuenta de que esta situación era diferente a otras ocasiones.
Bueno, ¿y qué ha dicho, por un lado, la promotora de la fiesta y, por otro, la empresa que es propietaria del recinto? Porque aquí, claro, ahora se echan las culpas unos a otros, ¿no, Irene?
Efectivamente, bueno, el dueño del local ha provocado la indignación de los padres, de las redes sociales, porque ha declarado a la policía que, bueno, cuando fue preguntado por esas medidas que no tenía, ¿no?, por el corte del agua, por las salidas bloqueadas, por el calor que había dentro del local, pues ha señalado que de alguna manera tiene que hacer negocio, con lo cual la indignación ha sido tremenda en Sevilla. Y por su parte, la empresa que organizaba la fiesta, que es Enigma, dice que, bueno, que llevan la venta de las entradas del evento, pero que ellos no superaron el aforo permitido y que la discoteca, pues, les había asegurado que se cumplían todas y cada una de las normas de seguridad. A partir de ahí, pues, piden disculpas y anuncian, eso sí, que mantienen otra fiesta que va a ser esta misma noche.
O sea, la misma empresa, la del fin de semana, con todas las irregularidades que se están investigando, mantiene, le permiten, tener otra fiesta esta misma noche.
Esta misma noche, en otra sala, en la sala Abril, y además anuncian que van a ofrecer imágenes en directo de ese evento para tranquilidad de los padres, de los familiares. COPE Sevilla ha podido hablar con alguno de los responsables de esa sala, de sala Abril. Nos han comentado que ellos están acostumbrados a este tipo de eventos, que no tienen nada que ver con la otra fiesta y que, de hecho, como su público es precisamente menores de edad, aunque su aforo es de 700 personas, siempre reducen ese aforo. Es decir, venden 100 entradas menos del aforo previsto, del aforo permitido, uh-huh, más bien, en cada una de las ocasiones en las que celebran una fiesta. Además, dicen que tienen un estrictísimo control, tanto de la venta de alcohol como de tabaco, y que para esta fiesta en concreto han tenido un apoyo extra de vigilancia y que lo van a reforzar todavía más después de lo que ha ocurrido.
Bueno, pues ojalá sea así, desde luego. No sé si los padres se van a quedar muy tranquilos, a pesar de que se puede mirar, ¿no?, a través de streaming, online, se puede ver qué está pasando en la fiesta, pero después de lo ocurrido este fin de semana, yo desde luego como madre no sé si estaría muy tranquila si mi hijo fuese en el día de hoy a una de estas fiestas. Irene, ¿cuáles son los siguientes pasos que sigue la investigación abierta por lo ocurrido este sábado?
Bueno, pues el proceso, según hemos podido confirmar, es el siguiente. A partir de ahora, las diligencias policiales se envían al juzgado de Sevilla. El juez será el que tenga que determinar si ve indicio de delito en la actuación del responsable de la fiesta, más allá de esas sanciones administrativas que se puedan imponer. Y aquí la clave estaría ahora en lo que diga el juez a tenor de las diligencias, pero también, ojo, las posibles denuncias que presenten los padres de los menores, que podrían estar incluso preparando una demanda colectiva por lo ocurrido.
Bueno, no me extrañaría, porque afortunadamente estamos contando que se ha quedado en un susto, pero, insistimos, podía haber pasado cualquier cosa. Gracias, Irene Ramos, COPE Sevilla.
Un beso, hasta pronto.
Además, es que esto de Sevilla se produce justo cuando se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, que causó la muerte a 5 jóvenes. Bueno, como en Sevilla, el recinto madrileño carecía de medidas suficientes de seguridad y presentaba un exceso de aforo. Y todo esto, a su vez, coincide con otra tragedia relacionada también con otra celebración y con una concentración multitudinaria. Es terrible. La verdad, es terrible lo que ha pasado en Seúl, donde al menos 154 personas han perdido la vida y 133 han resultado heridas por una avalancha ocurrida durante una fiesta de Halloween en el barrio de Itaewon, como decimos, en Seúl, en la capital de Corea del Sur. De los fallecidos, 22 son extranjeros. De los heridos, 40 se encuentran en estado grave. Hemos hablado con Ken Fallas, es un costarricense que vive precisamente allí, en Seúl, en Corea del Sur, que fue testigo de lo que pasó y que nos ha contado que en un momento dado se vio atrapado por esa marea humana.
Cuando nosotros llegamos, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera. En realidad fue como una estampida porque sucedió muy, muy rápido. Es una calle muy concurrida en fechas como estas. El barrio donde la mayoría de extranjeros se reúnen en días como hoy.
pues nos contaba también Ken que había tantísima gente que la música además estaba tan alta, pues que había muchísima confusión, que no se sabía muy bien lo que pasaba. La policía ya está investigando lo ocurrido, sí que se saben algunas cosas, como que en el momento del suceso una multitud se había reunido en un estrecho callejón en el centro de este popular barrio lleno de restaurantes y de bares, concretamente pegados al Hotel Hamilton, desde en el que en unos minutos los servicios de emergencia registraron más de 80 llamadas por amontonamiento de personas que estaban presentando dificultades respiratorias. La verdad que se vivieron momentos de pánico. Algunos testigos relatan un enorme amontonamiento de hasta 6 pisos de personas, unas encima de otras. Entre los extranjeros fallecidos, pues hay de varias nacionalidades, como Estados Unidos, Francia, Vietnam o también Tailandia. El presidente del país ha declarado luto oficial hasta el próximo 5 de noviembre. Además, todas las banderas del país ondean a media asta. Pues determinar lo que ocurrió y prevenir un incidente similar es el objetivo ahora mismo de Corea del Sur, un país conmocionado por esta tragedia. Una y 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Si te digo esta palabra, estoy convencida que te va a venir a la cabeza dos citas. Si te hablo de referéndum, a que por un lado piensas en aquel que tuvo lugar en 1978 sobre la Constitución Española, y seguramente también te vendrá a la cabeza pues el follón, acuérdate, que se montó en Cataluña con el referéndum ilegal de 2017. Pues vamos a hablar de referéndums, porque se pueden convocar, sí, los puede convocar cualquier población de España, eso sí, cumpliendo la ley, cumpliendo unas normas básicas. Una ley que se reguló en el año 85, en el artículo 71 de la Ley de Régimen Local. Desde entonces, son más de un centenar de municipios los que han solicitado realizar algún tipo de consulta popular. Los requisitos son obtener una mayoría absoluta en el pleno de la localidad y después que el Consejo de Ministros te dé luz verde para poder llevar a cabo esa consulta. Al final, en España han sido 74 los pueblos que han contado con el respaldo del gobierno y han podido llevar a cabo un referéndum. El último de ellos ha tenido lugar este fin de semana, concretamente este sábado, en Vilar de Canes, una localidad de 150 habitantes, muy pequeñita, de Castellón. En este caso, la cuestión que planteaban era si instalar molinos, es decir, un parque eólico, en un paraje cercano a la localidad, concretamente en La Selleta. En este pueblo, la respuesta ha sido un no rotundo por parte de sus vecinos. Este rechazo, pues era algo ya conocido, que se preveía, aunque todo esto se inició con el anterior alcalde. El que ha puesto en marcha este referéndum ha sido Roberto Márez. Él es concejal y teniente de alcalde de esta localidad.
De la noche a la mañana nos enteramos de que él se había puesto en contacto con una empresa que pone aerogeneradores. Y el pueblo se enteró y dijeron pues que eso, que no, que ellos estaban en desacuerdo con todo esto. Bueno, él tiró para adelante, él no hizo caso y tiró para adelante. Entonces la gente a la que vio ya que la empresa estaban llamando propietarios para comprar terrenos y todos estos romances que lleva todo esto, toda esta gestión que lleva todo esto de los aerogeneradores, pues entonces ya el pueblo ya se tiró a la calle. Y en uno de los plenos que se hicieron allí en el ayuntamiento, pues vino todo el pueblo con pancartas de no al parque eólico y allí se armó una trifurca que para qué.
Pues una vez que decidieron que iban a preguntar por esto, empezaron los trámites burocráticos con la administración.
Pues se habla con su delegación y se mandan los papeles, como que quiero hacer una consulta, qué pregunta quieres hacer y todo esto. Y luego se pasa al Consejo de Ministros. Y allí ellos lo aprueban, lo mandan otra vez al ayuntamiento y pues tienes un plazo para hacer la consulta. Y ya se hace la consulta y ya está.
Pues a partir de ahí ya se lleva a cabo la consulta en el pueblo. Recordamos, estamos hablando de Vilar de Canes, una localidad pequeñita de 150 habitantes de Castellón. Y ese día se vivió como si fuese una jornada electoral más.
Y se llega como una especie de consenso entre el secretario y el ayuntamiento para establecer unas bases. Y las bases fueron, pues eso, sacar a sorteo a 3 personas para que estuvieran en mesa, como en las elecciones, pues remunerarlos igual que en las elecciones y ya está. Y el horario, pues todo igual. Lo único que, claro, aquí era presencial. Aquí no valía el voto por correo. Se decidió así, por decreto de alcaldía.
Pues así llegaron a este sábado, que fue el día en el que el pueblo pudo manifestar su rechazo total a la instalación de estos molinos de viento. 72 votos dijeron que no, 2 que sí y hubo 1 en blanco. Así quedó la votación.
El sentir del pueblo de primera hora sí fue que no querían el parque eólico, y además está todo pueblo lleno de pancartas. Habrá gente que sí que lo quisiera, pero bueno, no lo decían.
Pues en Vilar de Canes han sido los molinos, pero bueno, en cada pueblo el motivo de la consulta es muy diferente. En Carcassén, en Valencia, por ejemplo, la consulta fue para cambiar las fechas de las fiestas. En Santa María de Corcó, en Barcelona, se discutía el cambio de nombre. Y en Guadalupe, en Cáceres, se preguntó por la ubicación preferida para poner el mercadillo. Uno de los más sonados de estos últimos años ha sido el referéndum celebrado en Villanueva de la Serena y en Don Benito, en Badajoz, para la fusión de los dos pueblos. En este caso, acabó con un sí, aunque todavía eso sí, están decidiendo el nombre que va a tener la localidad resultante. Y hoy estamos hablando de ello en COPE. Se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, que nos conmocionó a todos, una tragedia en la que murieron 5 jóvenes, 5 chicas. Un aniversario que llega después de todo lo que ha pasado este fin de semana con esa estampida mortal que ha tenido lugar en Seúl, en Corea del Sur, otra tragedia terrible, y la fiesta que ha tenido que ser desalojada en Sevilla, donde 18 chavales, 18 menores de edad, tuvieron que ser atendidos porque no se podía respirar en el interior de la sala. Pues en relación a esto te preguntamos hoy, ¿estás tranquilo cuando tus hijos te dicen que van a una macrofiesta o a un evento multitudinario? ¿Te informas del aforo y de otras medidas de seguridad o te encuentras con que esa información no es accesible? ¿Qué le recomiendas a tus hijos en estos casos? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. ¿Y conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da la seguridad que necesitas.
Sí, porque si hay una intrusión, si alguien entra en tu casa, ellos lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, además, incluso llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar la alarma de tu casa? Pues te avisan para que lo hagas, aunque estés lejos de tu domicilio. Y el servicio acuda. ¿De qué se trata? Pues un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si acaso las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, además sin cuota de alta, y la instalación es gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 31 de octubre, hoy último día, en tiendas Movistar o en el 900-226-600, 900-226-600.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este martes en COPE, tarde de emociones, de goles, tarde de tiempo de juego.
¡Bravo!
Desde las 6:30 con la Champions, Oporto Atlético de Madrid. El Atleti busca la Europa League.
Pues vaya lío.
Y Victoria Pilsen, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
¡Viva la vida!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. It's been 24 hours anymore.
Hacía ya tiempo, más de 50 años, 54 para ser exactos, que en España no se registraba un caso de viruela en cabras y ovejas. Es una enfermedad que más de medio siglo después se consideraba erradicada, pero que sin embargo ahora ha vuelto con fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues hay que remontarse hace más de un mes, al pasado 19 de septiembre, cuando se detectaba un primer foco en nuestro país, concretamente en la localidad de Benamaurel, en la provincia de Granada. Más de 300 cabras y ovejas tenían que ser sacrificadas. Bueno, pues solo unos días después, en Cuyas, también allí en Granada, otro brote afectaba a otra explotación con 200 animales. Y el tercero no tardaba en llegar, en este caso en el municipio de Villaescusa de Haro, en Cuenca, con más de 1.000 ovejas y cabras afectadas. Otros 5 casos, además, se han detectado en estas mismas provincias. Tomás Serrano, gerente de una cooperativa cercana al foco primario, nos ha contado cómo afecta esta viruela a los animales.
Todas las ganaderías que están a 10 kilómetros de un foco declarado, pues tienen restringidos todos sus movimientos de todos sus animales para la actividad comercial. Solamente después de hacer los test pertinentes y ver que no hay ningún síntoma en su ganadería, podría hacer movimientos a mataderos. Y bueno, y desde la semana pasada también tienen restringidas todas las salidas del ganado al pastoreo de los recursos naturales del campo.
La consecuencia a nivel administrativo es que España ha perdido el estatus de país libre de viruela ovina y caprina ante la Organización Mundial de la Salud Animal. Esta pérdida perjudica nuestras exportaciones de carne y conlleva que se exija más documentación a las explotaciones ganaderas afectadas por estos brotes.
Una vez que hayan pasado los periodos de incubación, los periodos que la autoridad sanitaria entienden pertinente de que ese foco ya ha sido eliminado o ya ha cesado, pues entonces se vuelven a permitir los movimientos con libertad.
Pues brotes que golpean directamente al ámbito económico a las puertas de, además de uno de los periodos de mayor facturación del año. Pues históricamente los casos de viruela ovina y caprina ocurren en el norte y en el centro de África, en países también de Oriente Medio y otros asiáticos como Irán, Pakistán o Afganistán. También en Turquía tiene un carácter endémico, es decir, que se repite cada cierto tiempo. Nacho de Blas, veterinario y epidemiólogo en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te queríamos preguntar qué tipo de síntomas se producen en animales que contraen esta enfermedad. ¿Se parece algo la viruela caprina y ovina a la del mono de la que tanto hemos hablado en los últimos meses o a la que podemos contraer los humanos?
Pues sí, es bastante parecida. Empieza con una fiebre, así con síntomas inespecíficos, y luego a los pocos días, entre 2 y 12 días, empieza a aparecer esas papulitas, esas vesiculitas, sobre todo en las partes más suaves del animal, es decir, en el vientre, las axilas, la cabeza, el cuello, las orejas, y aparecen esas vesiculitas que en 15-20 días remiten, y el problema es cuando pasa al interior y empieza a producir esos nódulos en el pulmón, que es donde tiene una bronconeumonía, que es la que realmente causa la muerte de algunos animales.
¿Y hay tratamiento para los animales o solamente queda el sacrificio de todos los animales afectados?
No hay tratamiento, además es una enfermedad bastante contagiosa, relativamente contagiosa por varias vías, por contacto directo e indirecto, y entonces hay que sacrificar a los animales y luego hay que proceder a la limpieza y desinfección de las explotaciones completa, porque es un virus que aguanta bastante bien en el medio ambiente. Puede aguantar en lana hasta 2 meses, y el medio ambiente puede aguantar incluso hasta 6 meses.
Nacho, ¿y hay riesgo de que una oveja o una cabra que contrae este virus lo transmita a los seres humanos? Por ejemplo, pues al ganadero, ¿no? De esa explotación, o a los trabajadores que estén haciendo sus labores, sus trabajos allí.
No, no es una enfermedad zoonótica, eso hay que estar bastante tranquilo. Afecta sobre todo más a la oveja que a la cabra, pero en principio es una enfermedad que ya se conoce desde muchísimas décadas y se sabe que afecta exclusivamente a oveja y cabra.
¿Y hay riesgo para el consumidor? No. De este tipo de carne, si no se sabe que ese animal está infectado, bueno, me imagino, claro, que los controles pues no permiten que ese tipo de carne llegue al consumidor, ¿no?
No, pero incluso en el caso de que llegue al consumidor porque fuera un diagnóstico precoz y demás, que uh-huh. seguramente se detectaría en el matadero, ni aún así tendría ninguna consecuencia para las personas, y de observarse las lesiones, como ocurre con muchos animales sanos que pueden tener una lesión crónica de alguna enfermedad que ya está recuperado, esa parte del carne de la canal se retira para el consumo, se decomisa y nunca pasa al consumo humano, aunque sea por aspecto visualmente desagradable, se retiran en otras enfermedades, se retiran estos partes de la canal, pues los pulmones, el hígado o algunas partes. O sea, no hay ningún problema respecto a la salud pública con esta enfermedad. Es un problema sobre todo de salud animal y sobre todo pues todo una enfermedad que estábamos libres y que nos va a limitar a nivel comercial en algunos casos.
Nacho, me quedan 30 segundos para preguntarte qué ha pasado para que vuelva este virus a nuestro país donde estaba prácticamente erradicado.
Pues no se sabe, todavía no se sabe el origen exactamente. Se sospecha que podría venir, pues, en algún trabajador que pueda haber venido de estas zonas endémicas que comentabas antes, o del norte de África o del Oriente Próximo, y como persiste bastante tiempo en la ropa, etcétera, pues alguna persona que ha ido a esas zonas, que está en contacto con un ganado infectado, haya venido aquí con la misma ropa, sin lavar y sin desinfectar o sin limpieza adecuada, y que la haya podido transmitir este rebaño, porque la introducción de animales en principio no se ha registrado, hay una buena trazabilidad y no hay problema.
Pues Nacho de Blas, veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas dudas hoy en mediodía. Gracias, Nacho, buenas tardes.
Muchas gracias.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues vuelven a subir los precios en el conjunto de la Unión Europea. Hoy hemos conocido que la inflación se ha situado en el 10,7%, 3 puntos más que en España. Además, este mes de octubre cierra con un aumento del Euribor, el índice con el que se calculan las hipotecas, con las consecuencias que esto va a tener en el precio que pagamos a fin de mes. Todo apunta a que subirán de media un 2,6%. El economista Santiago Carbó asegura que este aumento tendrá consecuencias en la morosidad.
Es probable que algo la morosidad pueda repuntar, las circunstancias de la economía, aunque el empleo no lo esté notando tanto y el empleo esté resistiendo bien, pero claro, es un contexto financiero de más tensión en el que alguna empresa sufrirá más y también alguna familia sufrirá más, y si las empresas sufren, pues también pueden tener efectos para sus trabajadores, ¿no?
Y continúa la conmoción en el barrio del Llano, en Gijón. La policía sigue investigando la muerte de una niña de 6 años después de tomar tranquilizantes. Estamos a la espera de conocer la autopsia que determine el motivo del fallecimiento. La madre está detenida por su presunta relación con los hechos. Y en este momento se calcula que 13 millones de españoles se han contagiado de coronavirus en algún momento de lo que llevamos de pandemia. Muchas personas siguen sufriendo las consecuencias de la enfermedad pasado el tiempo. Es lo que se conoce, ya lo sabes, como COVID persistente, que afecta a 1 de cada 10 personas. Mar, por ejemplo, tiene secuelas casi 3 años después de contraer el coronavirus.
Necesito 24 horas de una persona que esté pendiente de mí, de lo que hago y dejo de hacer. Algo que es general en todos es que nos sentimos como si hubiéramos envejecido 30 años o más.
Y las elecciones en Brasil han dejado uno de los resultados más ajustados de los últimos tiempos. Brasil amanece a esta hora con la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, candidato de la izquierda. Lo hace 3 años después de salir de la cárcel, condenado por corrupción. Seguimos pendientes de las primeras reacciones de Jair Bolsonaro, el gran derrotado de estos comicios. Y el Papa Francisco ha nombrado a Fernando Prado Ayuso como nuevo obispo de San Sebastián.
Me siento muy limitado y pequeño ante esta importante responsabilidad que se me encomienda. Pero me pongo con absoluta confianza en las manos de Dios, que buscará la forma de hacer su camino. Confío en que su gracia me ayudará a superar muchas de mis limitaciones, a la vez que confío también en vosotros, en vuestra oración y en vuestra ayuda y colaboración comprometida.
De 53 años y natural de Bilbao, va a sustituir a José Ignacio Munilla, que desde el pasado mes de febrero es el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Y más cosas. En 2004 nacieron en España 454.591 niños, según el Instituto Nacional de Estadística. Todos ellos cumplen este año la mayoría de edad y para todos ellos el gobierno se sacó de la manga un bono cultural de 400 euros para disfrutar de todo tipo de productos. Hace una semana, y según datos oficiales, unos 221.000 jóvenes había solicitado ya esta ayuda. Solo 30.000 de ellos lo han hecho de forma presencial, a través de alguna oficina de correos. Hoy, por cierto, acaba el plazo para esta solicitud. En un simple cálculo, y al menos hasta la semana pasada, pues no llegan a la mitad de los jóvenes que habrían pedido esta ayuda ofertada por el gobierno. La mayoría lo ha tramitado por internet y, precisamente, una de las quejas ha sido las dificultades en los trámites informáticos. Le pasó, por ejemplo, a Oroa del Cura, pero al final decidió intentarlo.
Las dificultades que he tenido yo con el bono cultural han sido que necesitaba un certificado por no haber cumplido todavía los 18 y también tuve problemas con la autofirma, que no me dejaba hacerlo. Y lo voy a gastar sobre todo en libros y en espectáculos o conciertos y también en el cine.
Desde el Ministerio de Cultura aseguran que no es un proceso complicado, sin embargo, lo cierto es que el propio Ministerio ha ido variando el procedimiento para poder tramitar este bono cultural, porque no acababa de funcionar según los cálculos previstos. Por este motivo, además, tuvo que ampliar hasta el día de hoy el plazo límite de solicitud. Estos 400 euros van dirigidos exclusivamente a los jóvenes que durante 2022, durante este año, cumplen 18 años. La mitad se tiene que gastar en cultura en vivo, lo que serían espectáculos, conciertos o, por ejemplo, también obras de teatro. 100 se pueden destinar a productos digitales y los otros 100 restantes deben ser para productos culturales físicos, como, por ejemplo, discos o libros. Pero eso sí, están excluidos los libros de texto. Se otorga en una tarjeta prepago y se puede gastar durante un año. Pues esta ayuda de 400 euros fue uno de los anuncios estrella del propio presidente del gobierno y no ha estado exenta de polémica, ya que se otorga justo a los ciudadanos que al cumplir los 18 años pues ya pueden ejercer su derecho al voto. Y mira por dónde, la primera oportunidad la van a tener en menos de un año, el 28 de mayo, con la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas. Es más, el gobierno ya está pensando incluso en retomar un bono similar para el año que viene para los nacidos en 2005, los que adquieren la mayoría de edad en el próximo año.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo.
Pues vamos a echar la vista atrás por unos minutos hasta 1982, un año que yo creo que recordamos todos, ¿no? Entre otras cosas por el Mundial de Fútbol con España como anfitriona, con Naranjito, acuérdate, como mascota. Y fue un mundial que ganó además la selección de Italia. Pues también los últimos días en España hemos recordado los 40 años de la victoria de Felipe González en las elecciones generales por mayoría absoluta. Bueno, pues solo 4 días después, con el gobierno presidido por Calvo Sotelo en funciones y la Unión de Centro Democrático en desintegración, tal día como hoy, comenzaba el primer viaje apostólico de un papa, el papa Juan Pablo II, a nuestro país. Lo recordamos con Faustino Catalina. Faustino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Efectivamente, fue un viaje deseado, esperado, porque estaba previsto para octubre de 1981, pero se canceló por el atentado que sufrió el papa el 13 de mayo de ese año. Se fijó una nueva fecha para octubre de 1982 para coincidir con la clausura del año teresiano, pero coincidían las fechas previstas con la campaña electoral. Las elecciones del día 28 se retrasó, por tanto, hasta el 31 de octubre, el comienzo de esta visita.
Desde el primer momento de mi llegada a la capital de la nación, mando mi saludo y recuerdo más cordiales a todos los habitantes de España.
Fue el primer saludo del Papa Wojtyla desde el aeropuerto de Barajas en este viaje de 10 días que, con el lema Testigos de la Esperanza, le llevó a recorrer 18 ciudades en las que pronunció nada menos que hasta 57 discursos. Su residencia estuvo en la Anunciatura en Madrid, con desplazamientos cada día en helicóptero a los diferentes lugares. Así, en Ávila clausuró el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, a la que definió como la gran santa española y universal. Y dirigiéndose a 3.000 monjas de clausura, Juan Pablo II les dijo que eran la avanzadilla de la Iglesia.
Son muy necesarias en la Iglesia. Son profetas. Profetas son la avanzadilla de la Iglesia hacia el reino, hacia el reino.
El día 2 de noviembre de aquel año se cumplían 36 años de la primera misa de Carol Wojtyla y quiso celebrarlo con todas las familias españolas en el Paseo de la Castellana de Madrid. Fue el encuentro más multitudinario de su viaje, donde dejó su mensaje a los matrimonios, las familias cristianas y en defensa de la vida.
Hablo del respeto absoluto a la vida humana. Que ninguna persona o institución, privada o pública, puede ignorar. Nunca se puede legitimar
la muerte de un inocente.
El viaje fue la verdad que una continua fiesta, como recuerda el entonces director de la revista Vida Nueva, Pedro Miguel Lamet.
Había un verdadero deseo de estar cerca del Papa, ¿no? Ese quizás es el momento, diríamos, en que se acercó de alguna manera la Iglesia española al pontífice, sin saber realmente todo lo que vendría después. Aquello era una fiesta. Los españoles somos invitados a la fiesta y la fiesta se nos quedó en el alma.
Fue un viaje en el que además el Papa tuvo encuentros con todos los sectores sociales, universitarios, profesores, empresarios, emigrantes, intelectuales, obreros, religiosos, periodistas también.
Y uno de los actos con mayor asistencia congregó a 500.000 de jóvenes de toda España para escuchar a Juan Pablo II dentro y fuera del Estadio Santiago Bernabéu. Allí, frente a las propuestas de moda, animó a los jóvenes a no caer en la inseguridad, la desmoralización o el indiferentismo, a ser críticos con la realidad que se les quiere imponer.
Jóvenes, amigos, habéis de ser vosotros mismos.
Me llama la atención lo bien que hablaba español, ¿eh? El Papa Wojtyla, Faustino.
Así es, efectivamente.
Ya, sorprende muchísimo. Bueno, pues el Papa visitó Guadalupe, Toledo y Segovia, donde en el Día de sus Santos, San Carlos Borromeo, pudo rezar ante la tumba de su maestro espiritual, San Juan de la Cruz.
Y el 5 de noviembre beatificó en Sevilla a Sor Ángela de la Cruz y habló allí de las mejoras de la vida de la gente del campo durante el siglo XX, aunque denunció que continuaba siendo la cenicienta del desarrollo económico.
Y esta cadena, la cadena COPE, pues realizó un despliegue sin precedentes por toda España, con voces como las de José Luis Gago, Justino Bermúdez y Andrés Barriales en la inauguración de la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro de Madrid.
Ya se acerca la puerta de la capilla y en este momento ya vamos a perderlo de vista, por lo cual sugiero que paséis conexión a Andrés Barriales, que está en la capilla.
Conexión que tú le has dado. Adelante, Andrés Barriales.
Efectivamente, estamos en la capilla. Evidentemente, la emoción es grande en estos momentos.
Qué bueno recordar aquellas retransmisiones.
Efectivamente.
Pues en Granada el Papa mantuvo un encuentro con los educadores cristianos y llegó también el momento para la visita a Aragón, Navarra y el País Vasco. Desde Loyola, Juan Pablo II advertía a quienes se dejan llevar por los caminos de la violencia.
La violencia no es un medio de construcción. Ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica.
En el Castillo de Javier, en Navarra, cuna de las misiones de Navarra y España, rindió homenaje y gratitud a la Iglesia de España por su labor evangelizadora, con un mensaje que dirigió una vez más a los jóvenes.
Jóvenes, Cristo necesita de vosotros y os llama para ayudar a millones de hermanos vuestros a ser plenamente hombres y a salvarse. Vivid con esos nobles ideales en vuestra alma y no cedáis a la tentación de ideologías de hedonismo, de odio y de violencia que degradan al hombre.
Pues en aquel año santo compostelano, como fue 1982, el Papa no podía volver a Roma sin abrazar al apóstol y celebrar la misa del peregrino aquel 9 de noviembre y hacer balance además de su recorrido de 10 días por España.
He pasado por vuestra patria predicando a Cristo crucificado y resucitado, difundiendo su evangelio, actuando como testigo de esperanza, y he encontrado por todas partes apertura generosa, correspondencia entusiasta, afecto sincero, hospitalidad afable, capacidad creadora y afanes de renovación cristiana.
Y también en Santiago, Juan Pablo II tuvo un encuentro con los hombres del mar antes de despedirse con unas palabras que repetiría en sus otros cuatro viajes a España.
Los brazos abiertos del Papa quieren seguir siendo una llamada a la esperanza y fraterna convivencia entre vosotros. Hasta siempre, España. Hasta siempre, Tierra de María.
Pues en nuestra web, en cope.es, vamos a recordar durante toda esta semana este primer viaje de un Papa a España, un viaje del que se cumplen 40 años. Gracias, Faustino.
Gracias a ti, Pilar.
Y hasta ahora, la 1:44 de la tarde, pues llega como siempre el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de Gregorio Pedro XV, patriarca de la Iglesia Católica Armenia, fallecido en 1971 y que está en proceso de canonización. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ejercer la memoria no es para la Iglesia ceder a la nostalgia ni incurrir en erudición, sino mantener viva la conciencia del camino que hacemos con el Señor. Hoy me fijo en un nombre sonoro, el del cardenal Gregorio Agayanian, que inmediatamente nos remite a su condición de armenio, el único que hasta ahora ha formado parte del colegio cardenalicio. En la diócesis de Roma acaba de abrirse su causa de canonización. Había nacido en 1895 en una población que hoy pertenece a Georgia, y el terrible genocidio contra los armenios llevado a cabo por el Imperio Turco le sorprendió estudiando en Roma, donde fue ordenado sacerdote en 1917. Su gran capacidad teológica y su carisma condujeron a que fuese nombrado catolicós o patriarca de la Iglesia Católica Armenia en 1937, tomando el nombre de Gregorio Pedro XV. Se dedicó a sostener la fe y la esperanza de los armenios en la diáspora, marcados por los terribles sufrimientos provocados por la persecución otomana. Bajo su conducción, las comunidades armenias emprendieron la construcción de escuelas, iglesias y centros para el cuidado de los numerosos huérfanos. También impulsó nuevas instituciones religiosas y monásticas. El Papa Pío XII le creó cardenal en 1946 y en 1955 le encargó presidir la Comisión Pontificia para la redacción del Código Oriental de Derecho Canónico. Al morir el Papa Pacelli en 1958, varios cardenales fijaron sus ojos en el armenio Agayanian. Su figura gozaba de un gran prestigio por su ciencia teológica, su testimonio de fe y su pasión misionera. Además, hacía presente a las iglesias de Oriente y evocaba la actualidad del martirio de su propio pueblo. De hecho, fue uno de los más votados en el cónclave que eligió a San Juan XXIII, que 2 años más tarde le nombraría prefecto de Propaganda Fide, responsabilidad desde la que se entregó apasionadamente a promover las misiones en todo el mundo. Una vida bella e intensa, la de un obrero que vuelve del campo contento porque ha hecho lo que tenía que hacer.
Y hoy que estamos hablando de las fiestas de Halloween, después de lo que ha ocurrido, esa tragedia que ha tenido lugar en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl, después de también lo que ha pasado en Sevilla, donde la policía local ha tenido que desalojar una de estas celebraciones para evitar una posible tragedia. Y precisamente ahora que se cumplen 10 años de lo que pasó en el Madrid Arena, pues os estamos preguntando a vosotros, los oyentes de Mediodía, si estáis tranquilos cuando vuestros hijos os dicen que se van a una macro fiesta o a un evento multitudinario. ¿Te informas del aforo y de otras medidas de seguridad o te encuentras con que esa información no es accesible? ¿Qué les recomiendas a tus hijos cuando van a una celebración de este tipo? Pues nos ha mandado su nota de voz Tony, que dice que no tiene hijos jóvenes, ya en edades de salir, pero sí, tiene nietos y dice que por supuesto le preocupa.
Pues mira, yo ya tengo 60, mis hijos ya son mayores, pero ahora empiezo a tener nietos. Y aún así, tanto con mis hijos como ahora con mis nietos, conforme los vaya viendo crecer, pues sí, sí que estás intranquilo, porque es que en el plan en que está esta vida, yo cuando era joven, esto era mucho más tranquilo, el poder salir por ahí. Ahora, este fin de semana, sin ir más lejos, 2 apuñalamientos en Madrid a 2 chavales jóvenes. Y así, casi todos los fines de semana escuchas algo de esto, entonces es normal que uno esté intranquilo.
Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En la fiesta del 1 de noviembre, 13 se llena de cine y de estrellas.
A lo mejor encuentras en el baile lo que estás esperando.
Es un prisionero, no un animal, para que lo ates a un poste.
Para que nadie diga al final del día que ha sido una jornada aburrida.
El desierto está lleno de huesos de gente que vino en busca de tesoros.
Repartiremos el dinero y cada uno se irá por su lado.
¡Aquí un me está escuchando!
Tropezó con una silla.
1 de noviembre, de cine, en 13.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los madrileños hemos optado este Halloween por volver a los disfraces clásicos como el vampiro, bruja o esqueleto. Eso sí, con precios que han subido un 10%, que dan también mucho miedo más que casi ponerse esos disfraces. Los precios están, ya sabes, por las nubes. Mónica, por ejemplo, mira, vamos a escucharla. Tiene una tienda de disfraces en el barrio de Goya y nos cuenta COPE que ha notado que este año han llegado menos trajes, eso sí, más caros.
El disfraz, el maquillaje, la diadema, la cosita, es dinero. No sé, 40 y pico de euros, más o menos, algo más sencillo, 30 y algo, pero con todo eso la gente se está dando el gusto. O sea, como que mira, la revancha, estuve 2 años a media, pues ahora voy con todo.
Daniela y Claudia son dos hermanas de 6 y 8 años que dan buen ejemplo de estas ganas de disfrazarse tras 2 años de restricciones por culpa de la pandemia.
Yo me disfrazo de gatito negro porque dan muy mala suerte. Yo me disfrazo de payaso asesina para matar a toda la gente. Madre con mía. El cuchillo.
¡Buf! Qué miedo dan Daniela y Claudia. En fin, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, momento tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les pedimos precaución porque 2 accidentes complican la circulación, uno en la M40 en Las Tablas, dirección A1 por el vuelco de la carga de un camión, y otro alcance más en la M45 en Vía Verde, sentido M40 que corta el Arcén. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero aún así les pedimos que tengan mucha atención y, por supuesto, y como siempre, que moderen la velocidad.
Muchas gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de otras cosas interesantes, por ejemplo, de la toxina botulínica, más conocida como Botox, que es una proteína que actúa impidiendo que el músculo se contraiga, de ahí que el tratamiento estético con Botox sea uno de los tratamientos más demandados. Pero aunque las razones más comunes sean las estéticas, lo que mucha gente desconoce es que el Botox también tiene otras aplicaciones médicas. Vamos a conocerlas de la mano de Gustavo Barragán, que es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además de por cuestiones estéticas, se puede utilizar el Botox en otros casos, ¿verdad?
Efectivamente. En realidad el Botox no se desarrolló para cirugía estética, se desarrolló para oftalmología, para la gente que tenía estrabismo, tiene problemas musculares, o para la gente que tenía espasmos musculares en los ojos, y se desarrolló para eso, para bloquear esos músculos que no funcionaban correctamente. Luego pues se fueron descubriendo otras aplicaciones, la más conocida por todo el mundo, relajar los músculos de la mímica que nos hacen las arrugas del entrecejo, de la frente, de las patas de gallo. Uh-huh. Esa es la aplicación estética que desarrolló posteriormente. Pero también hay otras muy útiles, como por ejemplo la hipersudoración axilar. La gente que le sudan mucho las axilas, se puede poner un poquito de botox en la axila y conseguimos unos magníficos resultados. Se reduce muchísimo la sudoración y además con unos efectos más prolongados que los estéticos. Realmente conseguimos reducirla con más tiempo. Aproximadamente el estético dura unos 6 meses, uh-huh, mientras que la hipersudoración conseguimos hasta 9-10 meses sin ningún problema. Otra aplicación es el bruxismo. Esa gente que aprieta mucho los dientes por la noche, los desgasta, le da dolor de mandíbula porque daña la articulación temporomandibular debido a esa presión tan fuerte que hace. Podemos poner un poquito para no paralizar el músculo, porque entonces no podríamos masticar, solo bloqueamos la mitad del músculo para que no tenga tanta fuerza y no dañemos ni los dientes ni la articulación. Quitar ese dolor con el que se despiertan por las mañanas en la mandíbula debido a que aprietan mucho por la noche. Y otra aplicación es para los dolores de cabeza. Hay una cefalea que se llama cefalea tensional, que los músculos de la zona temporal y frontal se contraen mucho y afectan a la circulación y eso produce un dolor de cabeza, y poniendo un poquito de botox ahí aliviamos también el dolor de cabeza. Bueno, usos poco conocidos y muy útiles.
Desde luego, no, la verdad es que estoy escuchándole con muchísima atención y estoy bastante sorprendida de todas las aplicaciones médicas que tiene la utilización del Botox. Bueno, doctor, lo que me queda es decir, como siempre, el número de teléfono de la Clínica Barragán. La primera consulta es gratuita, importantísimo, y están en la calle Moscatelar número 14, y ahí va este teléfono, 91-300-2355, 91-300-2355. Gracias. Gracias, doctor. Hasta otro día.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuéntame.
Estoy aquí.
Cuando quieras, háblame.
Quedemos. Te escucho.
Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevenciondelsuicidio.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Tienes las cenizas de tu ser querido en casa y todavía no has podido despedirte de él? Tráelas a Recordarium y podrás plantar un árbol en su memoria y hacer la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos o reserva en recordarium.com.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros al impulso de proyectos de eficiencia energética, sobre todo en el alumbrado de vías y plazas.
El 13 de noviembre no te pierdas el concierto homenaje a Morricone y otros grandes del cine en el Teatro Lope de Vega.
Disfruta de sus bandas sonoras más famosas como Cinema Paradiso, La Misión y otras muchas.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 de noviembre en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, hoy es el lunes ya, 31 de octubre, acabamos mes, vamos a conocer qué más está pasando en Madrid en este día. Lo hacemos con Álvaro Cutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Ya tienes elegido el disfraz?
Más o menos.
Más o menos, luego te lo digo.
Venga,
puede que sea de jugador del Atlético de Madrid.
Bueno.
Pero eso ya lo iremos viendo.
Lo iremos viendo.
Como es algo que tiene que dar susto, pues
claro,
el Atlético de Madrid es perfecto. Bueno, hoy con un ojo puesto, hace 10 años, la tragedia del Madrid Arena,
sí.
Y con otra que no se repita 10 años después. Y por eso te estamos contando desde hace unos días en COPE ese dispositivo especial de seguridad que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital, no solo para vigilar los accesos a todos los cementerios de Madrid estos días del Puente de Todos los Santos, sino también para controlar todos esos lugares de copa, lugares de ocios o donde se vaya a celebrar fiestas de Halloween. Afortunadamente no hay ninguna macro fiesta preparada, pero no se sabe lo que puede pasar. Mira, por ejemplo, el caso de Sevilla, donde una pequeña fiesta tuvo que ser desalojada por sobreaforo. Por lo demás, vamos a estar pendientes del nuevo contrato de recogida de basuras que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid a partir de mañana. Dice el alcalde Almeida que Madrid no es la ciudad tan limpia como desearíamos todo. Algo que firmarían sobre todo los que vivimos en los distritos del sur. Pero a partir de mañana va a haber contenedores diferentes, más recogida y más horas, sobre todo del cartón, que es lo que da la sensación cuando lo dejas en la calle, de más suciedad. Y también novedad, ya te la contamos hace un mes, pero te la recordamos, que habrá zonas del distrito centro donde esa basura, donde esos contenedores estarán soterrados. ¿Por qué? Porque son aceras muy pequeñas y esos contenedores prácticamente ocupan toda la acera y no se puede andar por ella. Y vamos a hablar también, por supuesto, de la reyesta, de las reyertas de este fin de semana en Madrid, de esa multitudinaria en Plaza Elíptica, ya está resuelta, es bandas juveniles, y de esa entre dos marroquíes en Tirso de Molina, donde hay un detenido y la Policía Nacional está buscando a otro. Ya le tienen identificado y es cuestión de horas que pueda ser detenido.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz.
Son las